Buenos días. Les invito a que abran sus Biblias de 2 de Timoteo, capítulo 2, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y mientras vayan abriendo, quisiera dar la bienvenida a todos. Si usted está visitando con nosotros, estamos felices de recibirlo en esta mañana. Y todos los que están en este auditorio, espero que ustedes hayan disfrutado de adorar a nuestro Dios juntos. Que ha sido edificado por las cosas que hemos hecho hasta ahora y las cosas que vamos a hacer. Si usted no es un discípulo del que nosotros adoramos, nosotros quisiéramos que usted conociera al que nosotros atesoramos más que a cualquiera. Y si pudiera tomar un poco de tiempo después del culto para hablar sobre él, por favor, hágalo. Estaríamos felices de hacerlo con usted. El tema para este año, para nuestra congregación, así como ha sido elegido por los ancianos, es vasos para honra, que es una frase sacada de un versículo de 2 de Timoteo, capítulo 12, versículo 21. Y cuando usted escucha esa palabra vaso, ¿en qué piensa? Puede pensar en una nave, una embarcación marina que lleva carga o personas, transportándolos de una persona para otro. Puede pensar en vasos sanguíneos, nuestras venas, arterias, que tienen nuestra sangre, la llevan de una parte del cuerpo hacia otra, para mantenernos vivos. Es una característica clave de cualquier vaso que contiene algo. Nuestros envases en la casa, nuestros tazones, nuestros vasos, jarras, todo eso. Todos son vasos. Y quisiera que usted mirara conmigo los versículos claves. Nuestra lectura de nuestro enfoque en los versículos 19 en adelante. Piensa en lo que significa esto acerca de nosotros como discípulos. Somos vasos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y usos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. El pasaje aquí compara a los cristianos con vasos, envases preciosos que han sido elegidos por el Señor de la casa para usarse en sus buenas obras. Ahora ustedes podrán notar que en estos versículos dice que es posible ser un vaso para deshonra. Y yo sé que usted y yo no quisiéramos hacerlos, pero tal vaso será juzgado en el día del Señor. Quisiéramos ser vasos de honra. Y dice en el versículo 21, para hacerlo que tenemos que limpiarnos de deshonra, santificados y apartados para los propósitos de Dios. Pero esa limpieza y santificación es solamente para nuestro gozo y bendición y paz, sino es que para que Dios nos use. El Señor de la casa tiene propósitos que Él quiere que nosotros llevemos a cabo por Él en esta vida. Y eso es lo que significa ser vaso para honra. Esa frase que quisiéramos que ustedes se acuerden es que vamos a ser limpiados para que Él puede hacernos útiles. Y si ustedes han visto esta serie de lecciones antes, hemos dividido nuestro año de lecciones en esas ideas, las lecciones del 4 al 8, que comenzamos hoy, ahora. Miran las cosas en 2 Timoteo capítulo 2, son cosas que tienen que ver con ser limpiados de algunas cosas. Y luego las lecciones del 9 a 12 será para ser preparados para toda buena obra. Las lecciones que hemos hecho hasta ahora son el fundamento, un recordatorio de que estamos en la casa del Señor y comenzamos en realidad mirando cómo Dios a través de su gracia maravillosa nos da las cosas que necesitamos para poder llevar a cabo las cosas que vamos a hablar en las lecciones del 4 al 12. Si usted no se fijó en los cantos que hemos cantado esta mañana, habla de ese hecho que Dios a través de su gracia nos equipa para que podamos ser limpios y útiles en su servicio. Philip habló el mes pasado acerca del tesoro que tenemos en las Escrituras. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda Escritura es inspirada por Dios y que sirve para corregir, para instruir, para reprender, enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Las Escrituras es el medio el cual Dios nos ha dado para que sepamos cómo ser limpiado para hacer la cosa que Él quiere que hagamos. Ahora que estamos en la primera lección de este grupo, pensando en cómo podemos ser limpiados de lo deshonroso, Notarán en la parte de arriba a la derecha que normalmente hacemos estas cosas a las 6 p.m. los domingos, pero esta vez va a ser por la mañana y espero que sea obvio el por qué. Lo voy a decir más adelante. La palabra enredos. Bueno, vamos a pensar en escaparnos de enredos. Esa palabra se saca de 2 Timoteo capítulo 2. Y quisiera que ustedes lean conmigo los versículos del 1 al 4. Comenzando en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, dice las Escrituras a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. A Timoteo se le dice en el versículo 3 que haga qué cosa, que sufra penalidades con Pablo, así como un buen soldado de Jesucristo. ¿Y por qué es que el Espíritu Santo se refiere a Timoteo como un soldado? Yo no sé si nosotros pensamos en esta metáfora lo suficiente. Hay muchas imágenes que el Señor nos da en la Escritura para ayudarnos a pensar en nuestras vidas, las cosas que tenemos que enfrentar y cómo estamos portándonos en medio de ellas. Pero no sé si yo pienso personalmente lo suficiente en esta imagen de ser un soldado de Jesucristo. Pero no es que sabemos que cuando nosotros nos ponemos a reflexionar que hay una guerra espiritual que está pasando todos los días de nuestras vidas como discípulos. Y la metáfora de un soldado es una buena descripción adecuada del cristiano. En 2 Corintios capítulo 10, los versículos de 3 a 5, Pablo escribe la batalla que él está luchando en estas palabras. Diciendo, pues, aunque andamos en la carne, lo luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ese es el Pablo el apóstol, hablando sobre su obra y cómo se puede tener como si fuera una lucha, una batalla, una guerra espiritual. Efesios capítulo 6, los versículos 11 y 12, versículos familiares a muchos cristianos. Se nos dice que nosotros tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son unos versículos maravillosos cuando tú te pones a pensar en la batalla que está a nuestro alrededor y nosotros muchas veces ni siquiera estamos conscientes ni pensando en ella. Una nota rápida, cuando tú ves eso de la armadura de Dios y el canto que nosotros hicimos antes, ponte tus armas ya, dijimos, esa es toda la armadura de Dios. La batalla es mucho más grande que lo que en nuestros sentidos físicos podríamos notar o ver. En 1 Timoteo 1, versículo 18, a él se le dijo que peleara la buena batalla. Y uno puede decir que el ser soldado, eso de ser soldado para Timoteo era todo lo que Pablo se le dijo en los libros de Timoteo. Antes de este versículo se le dijo que corrigiera la falsa enseñanza, que la reprochara. Y en el resto del libro se le dice que enseñara a los cristianos a orar, a ser modestos, los papeles apropiados de los hombres y las mujeres, los ancianos, diáconos, todo eso tiene que ver con el ser soldado y el pelear la buena batalla que Pablo tenía que hacer. Y si él no enseñaba sobre estas cosas, entonces tendría una ventaja las fuerzas cósmicas de tinieblas. El ser soldado no es fácil. Y eso no es decir suficiente sobre el tema, ni en el tiempo de Pablo al escribir 2 Timoteo. Y cuando nosotros estudiamos hace 2 meses 2 Timoteo capítulo 1, vimos que la razón por la que Pablo y Timoteo estaban dispuestos a luchar y por qué a Timoteo se le llama aquí a Timoteo que participara en el sufrimiento es por causa de lo precioso que es la fe y el amor en Cristo Jesús para ellos. Su objetivo lo que buscaban en la vida realmente era agradar al que los había salvado y que les había llamado con una vocación santa, que había abolido la muerte y que había traído a la luz la inmortalidad, que podían encomendar sus vidas a Él hasta el día del Señor. Ellos habían tomado esto como la causa de su vida, y un soldado que estaba dispuesto a dar su vida y hacer el mayor sacrificio por una causa que significa tanto para ellos, esos sí son vasos de honra. Es con este fondo, en el versículo 3, que me gustaría que nosotros nos enfocáramos más que nada en el versículo 4. Y esto es lo que dice otra vez: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Qué hay en su mente al leer este versículo? ¿Qué significa este versículo para usted? ¿Cuáles serían las aplicaciones que usted podría sacar de él? Y al estar pensando, me gustaría señalar un par de cosas acerca de este versículo. Primero que todo, el texto griego implica que debemos de estar pensando en un soldado que está participando activamente en la guerra. Por ejemplo, aquí en la Nueva Biblia en las Américas dice: el soldado en servicio activo no se enreda. No estamos hablando de una persona que está lista para la batalla, ni entrenándose para la guerra, sino una persona que está activamente participando. Luego, esto de los asuntos de la vida diaria, los negocios de la vida diaria, vienen dos palabras y puede incluir la profesión de uno, asuntos prácticos de muchos típicos. Y luego habla sobre nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces, esto de los negocios de la vida diaria sería lo ordinario de esta vida. Entonces, algunas traducciones hablan sobre nos enreda en los asuntos de la vida cotidiana o los negocios civiles. Pero esta palabra enredarse se encuentra en casi todas las traducciones, es muy consistente en todas ellas. Es una palabra de habla de enroscar, entretejer, se saca de otro o sale de otra palabra que habla de las trenzas. Una persona que está enredada de tal manera que sería difícil extraerse de eso. Y con estos conceptos en la mente, hago la pregunta: ¿qué significa que un soldado no se debe enredar en los asuntos de la vida diaria? Hay un comentario que yo tengo aquí por George Knight que lo resume de esta manera. A ver si usted está de acuerdo. Es soldado. No se enreda en cosas que serían un obstáculo para su dedicación resuelta a seguir de buenas canas las órdenes de su líder. ¿Eso le suena bien? Eso suena como el significado directo, evidente de este versículo. Entonces, ¿cuáles serían las cosas que podrían distraer a un soldado si él está en medio de la guerra? Bueno, unas cosas obvias serían el recreo, el entretenimiento, el ocio, al punto de que les distrae de su atención a su patria. No es para decir que no hay momentos de recreo, pero si uno se enreda en esas cosas en medio de la guerra. Pero pasemos más allá de lo trivial. Algunos de los comentarios antiguos hablan de referencias a los soldados romanos en ese tiempo. Albert Barnes escribió esto sobre el soldado romano: abandona su propio negocio durante el tiempo para el cual está alistado y se dedica al servicio de su país. El labrador deja su arado, el mecánico su taller, el mercader su tienda, el estudiante sus libros y el abogado su informe, y ninguno de ellos espera seguir con estas cosas mientras se dedica al servicio de su país. Sería completamente impracticable llevar a cabo los planes de una campaña si cada uno de estas cosas se comprometiera a llevar a cabo sus negocios privados. Y luego hace referencia a un texto que se llama Las Reglas de Guerra entre los romanos. Pero esta es la cita. Dice: a los soldados romanos no se les permitía casarse ni dedicarse a la agricultura ni al comercio. Se les prohibió actuar como tutores de cualquier persona o curadores de la herencia de cualquier hombre o supervisores en la causa de otros hombres. El principio general era que estaban excluidos de esas relaciones, agencias y compromisos, pues se creía que se podría distraer sus mentes de lo que tenía que ser el único objetivo de sus esfuerzos. Ahora, en el siglo XXI, El soldado americano podría tener reglas diferentes, pero según lo que entiendo, el principio es igual: evitar los enredos en lo que de otra manera serían asuntos diarios de la vida. Podría distraer el soldado del objetivo de la guerra para agradar a su líder. Tendría que sacrificar su hogar, sus amigos, sus ambiciones en la carrera, su independencia, su autonomía, su voluntad propia, su vida. No puede verse, no debe de verse como un civil que no está metido en la lucha, porque de otra manera estaría distraído con los asuntos cotidianos. Este versículo obviamente no habla de los soldados en un ejército aquí en la tierra, sino de soldados espirituales. Y lo que harían muchos con este versículo es que este versículo se le escribió a Timoteo, un evangelista, un ministro. Y el señor Knight en su comentario lo dijo de esta manera. Aquí, una aplicación: los ministros no deben distraerse con los asuntos normales de la vida cotidiana de tal manera que no puedan y no se entreguen de todo corazón a su comandante y a sus órdenes. ¿Ustedes están de acuerdo con esa aplicación de las Escrituras? Los ministros, ¿eso es lo que deben de hacer? ¿Cómo se debe ver en la vida del ministro? Y antes de yo hacerles sentir incómodos a Philip y Billy Dustin, vamos a extender eso un poco más. ¿Cómo se debe de ver la vida de un pastor? Ahora estoy hablando de mí mismo. Yo me debo hacer esa pregunta. ¿Qué tipo de cosa podría distraer o enredar a un pastor o anciano para que no dé su servicio completo en el ejército de nuestro rey? Yo les reto a que escriban sus expectativas. Algunos podrían decir, como posibles enredos, podría caer en la categoría de recreo, ocio, entretenimiento, cosas triviales, así como podríamos haber mencionado antes. Yo no creo que Pablo hubiera querido que Timoteo se participara demasiado en los deportes o en el teatro. Y si Timoteo tuviera interés en ser un hombre muy leído en las tragedias griegas, pasando sus fines de semana en el club de rollos local, esas cosas no son necesariamente dañinos, pero ¿cuánto puede un soldado en la guerra espiritual puede enredarse en eso antes de que su sea debilitado para la batalla que viene? Y otras cosas que podríamos mencionar como enredos posibles, podría caer bajo la categoría de preocupaciones financieras. Pablo no hubiera querido que Timoteo se involucrara mucho en los asuntos financieros, mayormente si se tratara de un deseo de ser rico. Y si Timoteo decidiera tomar un trabajo al lado a tiempo parcial o hasta un tiempo de tiempo completo para tener una casa artesonada mayor que lo que tenían los demás hermanos ahí en Éfeso. No debe de jugar mucho en la bolsa de valores romana, ni seguir subiendo con ambición en su carrera. Debe de concentrarse en la obra del Señor. Ahora, hasta ahora no he dicho nada todavía si esto está bien o mal, pero sino cuáles son las cosas que usted piensa. Pero es interesante que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice que el que trabaja en la obra del Señor tiene derecho a recibir sostén. Ningún soldado, dice en el versículo 7, sirve a su propio costo. Entonces está bien que un evangelista reciba sostén. Pablo no usó ese derecho. Él hasta incluso trabajó haciendo tiendas. ¿Sería un enredo para él estar envuelto en ese trabajo? Vamos a volver a esa pregunta más adelante. Una tercera categoría de posibles enredos. Quizás menos pensarían en estas cosas, pero quizás podrías mencionar como posibles enredos para un ministro. Serían cosas, preocupaciones que demandan nuestra atención en esta vida. Quizás cosas como así como pasar exceso de tiempo con la familia, con los amigos, que distraen de su trabajo en servicio militar del Señor. Este versículo se ha usado en la historia religiosa para apoyar la idea del celibato para el clero. con la idea de que atención a la familia puede distraer a un hombre de su servicio al Señor. No voy a entrar mucho en eso, sino solamente para decir que es una conclusión equivocada. Múltiples cosas están mal con eso. Hasta en el mismo Pablo decía que él tenía derecho a tener esposa. Pero la cosa es decir, no es que hay buenas obras, cosas buenas en este mundo que exigen nuestra atención. No es un ejemplo perfecto, pero estaba pensando en aquellas viudas helenistas en Hechos capítulo 6. Había una gran necesidad entre la congregación, pero los apóstoles tenían miedo de que fueran distraídos de la palabra del Señor y de la oración. No es que querían que pasaran por alto a las viudas, era una buena obra. Y si ustedes se acuerdan, la solución era que había otros en la congregación que iban a encargarse de organizar la respuesta, la solución. Timoteo podría haber sido entrenado para aconsejar a los matrimonios, consejo psicológico, que de esta manera podría ser distraído, quizás, de evangelizar. ¿En qué pensó usted con esa pregunta? ¿En qué tipo de cosas podrían enredar a los ministros o un pastor podría distraer de un servicio de todo corazón a su rey? ¿Qué tipo de decisiones debo de estar tomando yo siendo pastor? Ese es un buen propósito para esta lección para mí. Yo he pensado en esto mucho. Varios me han preguntado cómo ha sido servir como pastor estos meses pasados. Les digo una cosa, me humilla bastante. Estoy agradecido, tengo la esperanza de servir al Señor. Quiero que el Señor me use de esa manera. Yo espero que sí. Les digo una cosa, que mis ojos están abiertos más que nunca a las necesidades que existen. Y me hace pensar en ser soldado. ¿Y cómo paso yo mi tiempo? ¿Y cómo puedo pasar mi tiempo más eficientemente para poder ser útil en el servicio del maestro? Eso me humilla. Es un pensamiento constante para mí. Y yo estaba pensando estas cosas antes del verano de este año, pero ahora más que nunca. No es solamente que debe una cosa que debe de preocupar a un ministro, a un pastor, ¿verdad? Por eso quiero que ustedes lleven sus Biblias a Lucas capítulo 8 y vamos a pasar nada más unos minutos mostrando que estas son preocupaciones que el Señor tiene para cada discípulo que Él tiene. Lucas capítulo 8, solamente unos minutos. Esto realmente es el corazón de lo que quisiéramos hablar esta mañana. Es una parábola que dio Jesús comenzando en el versículo 4 de Lucas capítulo 8. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. A sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús explica esta parábola en los versículos del 9 al 15, en los siguientes versículos. Versículo 11 dice que la parábola representa... La semilla representa la palabra de Dios y las cuatro clases de tierra representan las personas que escuchan esta palabra y luego qué hacen con ella. Y el punto de Jesús para sus oyentes, para que lo piensen, ¿qué tipo de tierra es usted? Lo hace personal. Versículo 12, la semilla que cae en el camino representa a los que tienen los corazones duros. La semilla nunca puede penetrar y nunca comienza a crecer para que la persona se salve. Versículo 13, lo que cae sobre los pedregales son personas que se gozan al oír la palabra, pero no echan raíces y luego viene la persecución, opresión y su fe falla. Pero ese versículo 14, que para mí es una de las cosas que más me aterroriza o siempre está en mi mente para pensar en este versículo. Y eso es lo que Jesús explicó en el versículo 14 de Lucas 8. La semilla que cayó entre los espinos son los que han huido y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura. las preocupaciones, la riqueza y los placeres. Ya hemos hablado un poco sobre eso en esta mañana, en el contexto de ser soldado. En cuanto a eso, yo voy a ir al revés, marcha atrás, si me pueden seguir, y voy a poner a los tres aquí en la diapositiva, en la pantalla. Usted y yo sabemos que hay placeres en la vida que en sí son pecaminosos, Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, por ejemplo, pero los placeres no se tienen que limitar a las cosas que en sí son malas. Pueden ser cosas que nosotras disfrutamos nomás, deporte, pasatiempos, hobbies de toda clase. Pueden incluir en nuestro contexto del siglo XXI, puede incluir el tiempo que pasamos en los aparatos electrónicos, viendo películas, usando los celulares, buscando información en internet. Puede ser lectura para los que son introvertidos. Ella, no puedo hacer la lista lo suficientemente largo. Para mí es interesante esta parábola porque usted no está pensando en la misma cosa que yo. Pero eso no importa. ¿Qué es para usted los placeres de la vida y cómo usted está pasando su tiempo con estas cosas? Las riquezas. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús dice, estén alerta. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque la avaricia nos puede agarrar en el momento que cuando no estemos mirando, porque nos encontramos pensando, yo estaría feliz si tuviera un poco más que esa persona, o tuviera más que esta cosa. Pablo dice que esa es una trampa en 1 Timoteo capítulo 6. Si usted dice, eso no soy yo, yo no tengo el deseo de ser rico, eso es bueno. 1 Timoteo capítulo 6 dice que la piedad con el contentamiento es gran ganancia. Si usted está contento con la ropa, el abrigo y la comida. Y así usted tendrá una ventaja en su idea de servir al Señor. Mi meta no es predicar una lección sobre los peligros de la codicia y las riquezas, sino hacerles conscientes de que nosotros a veces podemos enredarnos en nuestros estudios, nuestra educación, nuestros trabajos, y eso puede dañar nuestras metas espirituales. Pero Pablo, cuando tomó la decisión de hacer tiendas estando en Corinto, muchos de ustedes ya saben que él explica que lo hacía para ayudar en su servicio a Cristo. A fin de cuentas, era una ventaja para su obra en su circunstancia. Dice en Hechos capítulo 20 a los ancianos en Éfeso que yo elegí trabajar con mis manos entre ustedes para así poner un ejemplo para ustedes, para que ustedes recuerden que el Señor dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Su ejemplo como apóstol, como ministro, trabajando así de esa forma, no era único para él en esa capacidad, sino que estaba poniendo ejemplo para todos. Entonces debemos de pensar en nuestras metas espirituales primeramente y luego orar para que Dios nos dé sabiduría para tomar las decisiones específicas. Dios escucha esas oraciones. Las riquezas, a lo mejor, pero también está la preocupación, los afanes. Y tú y yo tenemos toda clase de afanes o preocupaciones aquí en esta vida. Marcos capítulo 4. Las finanzas, la educación, nuestros trabajos, nuestras preocupaciones en esta vida pueden ser de lo más trivial a lo más importante. Lo que está advirtiendo Jesús es que cualquiera de ellas podría llegar a ser un espino en nuestra vida que puede ahogar lo que es más importante, que es ser soldado. 1 Corintios capítulo 7, Pablo dice a los corintios dándoles consejo que no deben de casarse debido a una presente aflicción, pero dice que los que se casen durante esa aflicción, que él quería que no tuvieran estos problemas, pero básicamente consiste en preocuparse o tener cuidado por su cónyuge, y él no quiere que tengan esa distracción. En ese contexto, se le plantea la pregunta, ¿está mal agradar a la esposa de uno? Bueno, no, espero que no, sino que en el contexto de esa aflicción podría distraerles de un servicio fiel al Señor. No es malo en sí agradar a nuestros cónyuges. De hecho, hay muchas instrucciones en las Escrituras sobre ese tema. Tuvimos una clase en la parte de atrás sobre matrimonio que y hablamos en un momento de esa clase. ¿Cuántas horas sería bueno pasar tiempo con el cónyuge de uno? Es que toma tiempo. Es una inversión de tiempo y de esfuerzo. Pero si la manera en que nosotros tenemos cuidado de nuestro cónyuge de alguna manera nos impide de buscar primeramente el reino de Dios, así como Pablo al trabajar a tiempo completo, eso era buscar el reino de Dios. Pero si nuestra preocupación nos impide de buscar primeramente el reino de Dios, de sacar fuerza de él y de llevar fruto, entonces tenemos que dejarlo. Yo encuentro que en esta tierra lo de la preocupación es lo más difícil, porque son preocupaciones legítimas. La vida cambia siempre, constantemente. Las preocupaciones que tenías hace unos años no son las mismas que tienes hoy. Entonces yo no puedo hablar en detalle sobre ello, y aquí en la parábola Jesús no va a hacer una lista de todas las preocupaciones de las cuales tú tienes que estar pendiente, nada más dice que estén atentos a todo eso y que evalúen si está ahogando esa planta espiritual. Quiero dejar con ustedes unas cuantas cosas en esta mañana para que usted piense respecto a los soldados de la parábola aquí, y luego es suya la lección. Primero que todo, reconocer que hay una amenaza. En esta parábola del sembrador, su preocupación es que tú no seas ahogado. La idea de que la vida espiritual se está quitando de ti y que hay malezas por todas partes alrededor que quieren sacarte esa vida. Y la idea que si tú eres esa tierra, realmente vas a terminar igual que las primeras dos tierras. Vas a morir, no vas a llevar fruto, no vas a ser la buena tierra. Entonces la advertencia aquí es que tu vida espiritual está en peligro. Reconoce la amenaza. Y luego evalúa estas tres cosas. Esto es lo que les animo a hacer. Que lo piense como si fuera un presupuesto. Siéntate y ten en cuenta que si no hay otra cosa, memoriza por favor estas tres lecciones. Vaya a casa, siéntese, a lo mejor ya lo está haciendo en su mente, pero siéntese con su cónyuge, con su familia, y es que escriba cuáles son algunas de las preocupaciones que yo tengo en mi vida. Mayormente las cosas que me están exigiendo mucha atención. Mayormente las finanzas, mi manera de hacer, de trabajar con las riquezas. ¿Y cuáles son los placeres con los cuales yo tengo problemas? Cuando yo fui a un consejero financiero hace unos años, lo primero que me hizo hacer era guardar los comprobantes para cada centavito que yo gasté por un mes, para al fin de eso volver después de esas 4 semanas para ver exactamente cómo estaba gastando su dinero. ¿Cómo estamos pasando nuestras horas? Estamos en medio de una guerra. Hay que evaluar eso y pensar en esas cosas. Hay que pensar en cómo debemos de estar pasando nuestro tiempo. Y luego hay que sacar los espinos. Yo creo que mejor que malezas, no sé si esta era la intención o no, pero eso de sacar los espinos, eso es doloroso. La idea aquí de los enredos es que puede que tú estés participando en cosas que van a ser más difíciles que lo que tú pienses extraer, cosas que te están ahogando. Y posiblemente sea que tú hayas desarrollado hábitos que van a ser difíciles de salirse de eso. Eso puede ser un gran desafío. Algunos de esos enredos pueden ser expectativas que tú has creado en los demás, a lo mejor en tu propia familia. De esta manera, tú estás acostumbrado a hacer las cosas, pero ahora yo puedo ver que esas cosas, a fin de cuentas, me están distrayendo de la misión que yo debo de tener. Tenemos que cambiar algunas cosas en cuanto a nosotros y en nuestro comportamiento. Y parte de la razón por lo que dijimos, a lo mejor podríamos sacar varias lecciones sobre este tema más adelante, los domingos, pero parte de la razón por elegir este es que nosotros sabemos que tendríamos tantos aquí en el salón en esta mañana, y posiblemente no tengamos la misma cantidad en otro momento, y hay razones, motivos por los que podríamos justificar no formar parte de la asamblea aquí los domingos por la tarde, pero vale la pena recordarles que los ancianos han decidido que nuestras reuniones múltiples veces durante la semana, dos los domingos y una vez los miércoles, son importantes, no solamente para el valor espiritual de las lecciones bíblicas y los estudios, sino la idea de participar. No todas las iglesias se reúnen tantas veces, pero los ancianos han decidido para esta congregación, esta familia es vital para el funcionamiento del cuerpo. Lo estuve pensando en medio de la lección de Blaine esta mañana, ese deseo de fortalecernos más el uno al otro y edificarnos más como cuerpo. ¿Qué tan importante es evaluar las cosas que ahogan nuestra asistencia? Pero es una preocupación o más, una cosa que debemos de hablar. ¿Debe usted de desarrollarse de cierta manera que tiene preocupaciones de este mundo que están impidiendo eso? Desarrollarse como maestro, de involucrarse en los esfuerzos evangelísticos. Yo no sé exactamente lo que podría ser para usted, pero se nos recuerda en esta mañana que somos soldados, y lo más importante para nosotros es nuestro Señor y su misión. El versículo 7 en este capítulo, segunda de Timoteo capítulo 2. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Ahora, no sé si lo estoy interpretando bien, pero yo al mirar esto pienso, bien, a lo mejor no será fácil de una vez hacer una lista de todas las aplicaciones que se pueden hacer, pero a Timoteo y a nosotros se nos reta que pensemos en esto. Estos enredos en las cosas, en los asuntos, negocios de la vida diaria. Orar al Señor para que Él te identifique al pensar tú y evaluando cuáles son las cosas que tú tienes que hacer. Y el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, sobre todo. A fin de cuentas, Él es el ejemplo y la razón y la causa de por qué nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas totalmente en su servicio. En Lucas capítulo 9, al final de este capítulo, comenzando en el versículo 57. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja de que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por toda parte el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Una cosa que Jesús dice aquí que tendríamos que pensarlo más, pero tienen la intención de desafiar, de retar. ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo? Nos damos cuenta de que Él estuvo, y eso es lo que se ve aquí, que Él estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. ¿Y por qué? A fin de cuentas, para nuestra esperanza eterna. Vasos para honra. Vasos de honra. Se nos desafía a hacerlo. Estos enredos que en sí no son malos, pero nos pueden matar y nos pueden impedir De la utilidad que tiene el Señor para nosotros. Si de alguna manera usted ha reconocido en esta mañana que yo no he sido el mejor soldado, así como debo de ser, confiéseselo al Señor. Pide su perdón. Pide que te haga útil en su servicio. Y si hay algo que nosotros pudiéramos hacer públicamente, ojalá usted nos deje saber. Estaríamos felices de orar con usted, ayudarle con esas cosas, ayudarle a entender mejor la misión. Si usted no es un discípulo, ni siquiera ha llegado a darse cuenta por qué es que nosotros estuviéramos dispuestos a darlo todo por amor a Él, por amor al Jesús crucificado, nos encantaría compartir con usted para que llegue a la fe que nosotros tenemos, la verdad que nosotros sabemos que es real y segura, la esperanza que tenemos que nos da la paz y el gozo. Nos encantaría hablar con usted sobre eso. Si de alguna manera podemos ayudarle públicamente, déjenos saber pasando al frente mientras nos paramos para cantar. ¿Quieres triunfar y gozar santidad? Su sangre sí tiene poder. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Eres libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Vence lavado en la fuente que abrió, su sangre sí tiene poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres a diario cantar a su honor? Su sangre sí tiene poder. Hay poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió.